agricultura o simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos, desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos escucha y nos mira en Radio Universidad. Transmitiendo desde Boulevard Guadiana 407 en Ciudad Deportiva, programa Viva la Huerta. Saludo en controles al maestro Iván Serrano. Y aquí a mi lado, saludo al maestro Sergio Hernández, catedrático de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. Hoy tenemos un programa muy interesante. Es acerca de la huerta y el origen de la huerta. Y pues yo les digo que sembrar no es solo cosechar alimentos. Sembrar es también tener un contacto con la naturaleza, es ver cosas diferentes, es esperar, es tranquilizarse y por consecuencia obtener algo diferente. Ese algo diferente se llama terapia en la huerta. Bienvenido, maestro Sergio Hernández.
Muchas gracias, ingeniero. Qué gusto estar con usted aquí en este programa. ¿Sí? Yo he podido estar con usted en el programa que yo conduzco, acá entre nos, pero pues ahora es diferente. Y pues, la verdad me encanta escuchar su voz también como titular de este programa tan padre.
Usted lo dijo en aquella ocasión, no es lo mismo ser cantineros que borrachos.
Sí, lo que no sé todavía es en qué lugar estoy ahorita.
No, pues ni yo, pero sigamos tomando.
Pero hay que, acá entre nos. Gracias, pues, Inge, por invitarme. Pues, y con ese tema maravilloso, me encanta.
Es que el origen de todo, hace rato lo comentábamos, y pues es un tema bien apasionante. Yo le decía a él, el estar bien parado, el obtener recursos para alimentarnos.
Estar bien parado sobre la tierra.
Sobre la tierra.
Claro, pues los pies, las piernas, están en contacto con
sí,
la tierra.
Sí, estamos hablando de la tierra, que es la causa de todo el universo.
El origen
de todo. Es el origen de todo. Querámoslo o no, hasta nosotros mismos, hay por ahí una cita bíblica que fuimos formados de un puño de tierra. Ajá. Uh-huh. Y también hay otra cita que dice que vamos a regresar a ser tierra otra vez.
Y que nos van a echar un puño de tierra.
Y en medio de ese proceso nos van a echar un puño de tierra.
Ahora que nos
y ya lo demás, pero la tierra está en todo.
Así es.
Entonces, maestro, ¿qué ocurre en una persona cuando entra en contacto con la tierra?
Así, se conecta con la esencia.
¿Y cómo entendemos qué es la esencia?
Le voy a platicar una anécdota, ¿me permite?
A ver, adelante.
Porque a usted le encantan las anécdotas.
Sí, adelante.
A mí también. Yo estaba, terminé la licenciatura en sociología en la UNAM y me fui de viaje, yo solo, de mochila, a la Tarahumara, ¿sí? Allá a la Barranca del Cobre, por allá. Y estuve ahí una semana y me gustaba salir a caminar. Y en una ocasión había, a la orilla de un río estaba un rarámuri, así se llaman los indígenas tarahumaras, ya grande el señor, o yo lo vi grande, ¿no? Yo estaba muy chavillo, tendría como unos, ¿qué? Acababa de salir de la escuela, unos 23 años tendría. Y me puse a platicar con él, le pregunté, ¿y usted qué siembra? Y me dijo, pues maíz y frijol. Ah, le digo, qué padre, qué bueno. Y él me respondió, me preguntó también, oiga, ¿y usted qué siembra? Me dijo, no, nada. Le digo, yo no siembro nada. ¿Y entonces qué come? Me dijo. Pues frijoles también, tortillas, verduras, etcétera. que compramos, que compro en el supermercado, en las tiendas, ¿no? Él, por lo que me di cuenta, no había salido nunca de ahí, de ese lugar. Y entonces me revira y me hace otra pregunta que tiene que ver con esto que usted me pregunta, ingeniero. Oiga, y entonces, ¿qué hacen con la tierra? Cuando ya me preguntó eso, dije, ya sé para dónde va y sí me va a tachar de, bueno, ¿y este cuate qué onda? Entonces, cuando yo le digo qué hacemos con la tierra aquí en la ciudad, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacemos con la tierra? Pues ya le echamos cemento para que pasen los carros. Eso le platiqué. Le echamos cemento para que pasen los carros. Construimos casas, edificios, etcétera. Y se me quedó viendo así con una cara de, ay, y cambiamos el tema. Y a mí esa anécdota, queridos radioescuchas, ingeniero, se me quedó grabado todo el tiempo. Y ahora que venía con ustedes, me acordé la importancia de no perder el contacto con la tierra. Porque es regresar al origen, de donde venimos. Eso es, y entonces es una maravilla, yo lo veo con mis alumnos, cuando conozco la historia del feudalismo y cómo eran las, no nomás el feudalismo, sino las comunidades rurales, que a mí me encanta, yo estudié sociología rural, y una de las cosas que me encantaba era pues ir a acompañar a los campesinos a sembrar, a que me enseñaran cómo manejar la yunta y aventar las semillas, ¿no? A los surcos. Y ver cómo el papá llevaba a los hijos también, o cómo las niñas llevaban el lonche al papá.
Sí.
Entonces la convivencia en el contacto con la naturaleza, en contacto con la tierra, pues es algo que este señor me enseñó y me hizo ver lo mal que andamos de repente acá en las ciudades, ¿no? Supuestamente
los civilizados
y los educados. No, ese señor, que seguramente es muy probable que no sabía leer ni escribir, me dio una enseñanza de vida.
Usted ahorita acaba de tocar algo que yo lo interpreto como un efecto, como una emoción. Díganos, ¿por qué algo tan insignificante para mucha gente que lo ve tan cotidiano o a diario, que ya se convierte en su rutina visual? Pero ¿por qué eso tan insignificante genera tantas consecuencias emocionales?
Pues porque no es insignificante, ingeniero.
Por eso.
Porque es la esencia.
Volvemos al tema. La palabra insignificante no lo tacho como tal, sino que la mayoría...
Ah, no le da el significado.
No le da ese significado.
Que tiene, claro, lo interpreta mucha gente, o lo interpretamos como algo menor, digamos, como algo
menor.
No, tiene un significado muy grande y creo que me genera a mí mucha emoción porque es regresar a la esencia, es regresar al vientre de madre, de mi madre, ¿sí?
Ajá.
Yo soy psicoterapeuta, soy sociólogo también y ahorita ando en estos temas del Camino Rojo y de los temazcales. Cada vez que yo entro a un temazcal es entrar al ombligo de la tierra, pero a entrar al vientre materno también, es estar en contacto con la tierra, ¿sí? Y con la madre. Entonces, cuando uno regresa a la madre, es regresar al origen, al lugar en donde nos construyeron, ¿no? Como los barcos, cuando lo construyen en el astillero, ¿no?
Sí.
Esa es la ese es el propósito, yo diría, que finalmente tenemos en la vida, ingeniero, de poder regresar al vientre materno, de poder regresar al abrazo de mamá, pero al mismo tiempo tener la capacidad de soltarla, porque si no nos quedamos ahí atrapados, pero poder hacer una familia, poder construir nuestra propia existencia, pero sin perder el contacto con esa esencia que nos viene de la madre nuestra, pero de la madre tierra. Todo lo que usted hace aquí con esto de la huerta, maravilloso, porque es invitar a la gente a que esté en contacto con la naturaleza, con la tierra, y en producir lo que este señor me volteó a ver como, bueno, entonces, pues, Pues ¿cómo que qué come? ¿Y qué hacen con la tierra? Pues ya, ¿qué están haciendo? Pues sí, pues construyendo y produciendo alimentos, ¿no? A pesar de estar en la ciudad, ¿no? Y qué bueno.
Sí, mire, sembrar implica tiempo, incertidumbre, cuidados, espacios, o sea, todo eso, nada más sembrar. Todavía no hablamos de cosechar. Ahorita él nos va a decir qué vamos a cosechar y por qué le nombramos terapia en la huerta. Maestro, de una manera, así como usted lo acostumbra con estas anécdotas, díganos, ¿cómo se relaciona este proceso con lo que vivimos actualmente? Usted dijo ahorita, la ciudad y la zona rural. Hablemos en contexto, en global.
Sembrar. Todo esto que usted dijo, ¿qué? Incertidumbre, tiempo, recursos. Pues es lo que hacemos en la vida, ¿no? O sea, desde que ya somos conscientes de nuestros actos, pues empezamos a hacernos responsables de lo que hacemos. Y entonces ahí empieza nuestra siembra, ¿no? Ya como adultos, pues yo lo puedo decir, pues la mejor manera de sembrar, pues es sembrar el semen en un ovario, ¿no? Juntarlos. Ese es como hombres o como mujeres, nuestra siembra más importante, porque es la generación de vida, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, incluso hay terapeutas, Bert Hellinger, ¿no? El creador de las constelaciones familiares, dice que el propósito realmente del ser humano es venir a generar vida. Entonces, metafóricamente lo que usted me está diciendo es sembrar, ¿qué es? Pues es eso, es sembrar, ¿no? La semilla de la vida, que se va a traducir en otra vida, en más vida, ¿sí? Y que después, pues ya me voy a adelantar, ¿a la cosecha cuál es? Pues cuando ya crecen nuestros hijos, ¿no? Los suyos, los míos, yo tengo más que usted, yo tengo nada más 6, mi padre tuvo 9. Y ¿qué? Entonces esa es la cosecha. Y ahorita recuerdo un paciente que decía que me llevó uno de sus hijos porque le había salido malo al consultorio. Es que este muchacho me salió malo, a ver si me lo arregla. Ah. Y yo le digo,
apretar un tornillo.
No, como si fuera un aguacate, ¿no? Como si le salió malo el aguacate cuando vamos al... Ajá. Pues este me salió malo, pues no lo voy a... No, creo que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Y creo que es lo más importante. No sé si me fui por otro lado, Ingeniero.
No. Aquí yo le preguntaría entonces, ¿nosotros como personas también necesitaríamos preparar la tierra para sembrar?
Claro, nosotros mismos. Yo le digo a mis alumnos, ¿cuál es el instrumento de trabajo de un psicólogo o de un terapeuta? Pues no es la pala, ¿no? Eso es para los que cosechan, para los que siembran, ¿no? O no es el azadón, o no es el serrucho como el carpintero. ¿Cuál es el instrumento de trabajo de un terapeuta, de un psicólogo? Es uno mismo.
Uno mismo. ¿Sí?
Entonces, nuestra tierra es, o sea, nosotros somos nuestra propia tierra y claro que tenemos que prepararla.
Muy bien.
Para tener un hijo, pues hay que prepararnos, no podemos ahí nomás andar echando... teniendo hijos por todos lados, ¿no? Hay que hacerlo de manera consciente.
Lo invito a una pausa musical que tiene que ver con la tierra.
Ah, excelente. Vamos a ver. Gracias.
Adelante, Iván.
Se pone enfermo y parece que la olvida. Siembra el paisano la vida, plantando trigos tempranos, y aunque el caballo esté sano, lo cuida de la garganta, y aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano. Pobre mi tierra querida, parece que en estos años el invierno hace más daño que en épocas preteridas. ¿Será exceso de fatigas? ¿Serán vientos de frontera? Dicen que la cordillera deja pasar malos vientos, que un maremoto de intento le ha bajado la cimera. Buena mi tierra querida, le hace lugar a cualquiera, del vacuno a la crucera, del trigo limpio a la ortiga. Y no hace falta que diga que cuando hay inundación, el alacrán, el ratón, bichos que no lo merecen, hallan que ella le ofrece hasta el último albardón. Sabe mi tierra querida que no precisa hacer cuentas, cuando se arma la tormenta ya la tiene presentida. Secarán son las heridas que hayan podido dolerle, porque llegado septiembre será tiempo de castrar, de marcar y de escolar, se trilla el trigo en diciembre. Querida, tan rigoreada en agosto, pero igual dará calostro la vaca recién parida. Hay que vigilar la hormiga que hace piba en campo llano, porque el invierno al secano no ha vuelto tierra jugosa, y porque todas las cosas cambiarán con el verano.
Rosa.
Muy bien, regresamos. Él es Alfredo Zitarrosa, uruguayo. A finales de los 30, allá en los 40, él desarrolló este género de milonga. Es el ahora sí que el ritmo previo al tango que se da en Argentina, en Uruguay. Esta canción es de los años 70. Se llama Mi Tierra en Invierno. Y recordar que allá el invierno es cuando acá es verano.
Así es.
Por eso dice que en agosto, pero allá hace frío en agosto. Y en diciembre se cosecha el trigo, aquí es al revés. Sí. Aquí se siembra en invierno.
Pero lo que es evidente es que estaba en contacto con la tierra, estaba la naturaleza.
Aquí esta canción no habla de cosechas, habla de esperar. Habla de prepararse para la cosecha. La tierra hay que prepararla.
Sí, claro.
Hay que tener el respeto sobre todo. Por eso la terapia. Maestro, lo que sigue es, ¿qué pasa? Bueno, ya como personas, el contacto con la tierra, el decir, estoy bien parado, así empezamos. Bueno, ese contacto con la tierra. Pero ahora, ¿qué pasa? Usted nos adelantó algo de la familia. ¿Qué pasa? Pero mire, voy a hacer una pequeña interrupción, porque nos están mandando saludos desde Austin, Texas. Elvira Elizabeth. La señora Silvia Martínez, saludos desde la Ciudad de México. Muchas felicidades por el programa. Gracias por traernos un pedacito de nuestra tierra hasta la capital. Elizabeth dice, los dos conductores, excelente tema. Me hace recordar a mi querido padre, mi ejemplo de vida.
¿Qué tal? Qué padre, gracias.
¿Cómo está ese vínculo? Ahora sí que el hombre del campo, el hombre de la ciudad. Pero ¿qué pasa cuando el hombre integra a su familia, su esposa, sus hijos, a convivir en la huerta? Y vamos a quitar, en la ciudad también puede haber huerta, claro. Su jardín, su naturaleza en pequeñito, no con la libertad del campo abierto. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es ese proceso cuando se integra ya no solamente un individuo, sino la familia?
No, pues es increíble lo que ocurre, porque es invitar a, precisamente a la familia, a la esposa, a los hijos, invitar, si lo está haciendo uno como varón, digamos, como papá, como jefe de la familia, pues es increíble porque todo el mundo se da cuenta de lo que está uno haciendo. Todo el mundo, me refiero a toda la familia. Uno de los problemas principales que hubo con la revolución industrial, ingeniero y queridos radioescuchas, es que se sacó al padre de la milpa, ¿sí? De la huerta.
Sí, 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 sí.
Lo sacaron del campo para irlo, llevarlo a trabajar a las fábricas.
Sí, es cierto.
Eso es lo que ocurrió. Dicen quienes saben de esto, los sociólogos, ¿no?, que han estudiado esto, que fue el vínculo más dañado que se dio entre el padre, hablando de nuestra radio escucha, el vínculo muy fuerte que se dañó, la relación entre el padre y la familia. ¿Por qué? Porque lo sacaron de allá. Entonces, ¿qué ocurre eso? Y lo digo ya como terapeuta ahora. Cuando un niño o una niña ve que su papá sale temprano a trabajar y se va y regresa hasta en la noche. Y le preguntan, y pregunta, ¿y mi papá dónde anda? Está trabajando. Pero en la mente, en la cabeza, en el corazón de ese niño o de esa niña, dice, ¿qué será eso de trabajar? ¿Qué será tan importante para mi papá hacer eso, que es más importante que esté conmigo? Entonces, estoy poniendo eso porque lo que se genera ahí son unos miedos y unas imágenes terribles de que papá está haciendo algo indebido y que no se puede platicar porque es algo. Eso entra en la cabeza del niño o de la niña. ¿Qué pasa entonces ahora cuando está el niño o la niña viendo a papá haciendo cosas con la tierra, con las plantas, explicando y con ella y platicándole que si la semilla, mira que el algodoncito, que si pones el frijolito va a crecer, etcétera, etcétera? Dice, ah, papá no es tan malo, papá sabe de esto y está en contacto con la tierra. Entonces, el aprendizaje que tiene un niño o una niña con papá cuando está invitándolo a la huerta, pues es increíble porque lo que viven es pues maravilloso. Y contrapuesto con esto que yo pongo como ejemplo, cuando pues los papás no están en casa y los hijos nomás entran puros fantasmas a su mente, ¿qué andará haciendo mi padre?
Entonces, ¿podemos decir que cosechar es también sanar?
Ah, lo dice Zita Rosa muy bonito en la canción. Pon a sanar la herida con el sol.
Exactamente.
¿Sí? Las heridas se sanan con la tierra. Natalia Lafourcade compuso una canción a partir de un texto de doña María Sabina, de los hongos.
Sí, claro, claro.
Una buena cosechadora,
sí,
¿no?
Sí, productora. Por supuesto.
Bueno, ella cosechaba.
Por supuesto, ella los cosechaba.
Los cosechaba. Otros ya los han producido después de manera, ¿no? Pero ella cosechaba. Entonces María Sabina escribe un pequeño texto, lo retoma Natalia Lafourcade y le completa y pone esa canción que a mí me encanta, ¿no? Que se llama La Curandera. Cúrate, mijita, del dolor con el calor del sol y con el frío de la luna. Exacto. Cúrate, mijita, y todo, ¿no? Les invito a que le escuchen. Entonces, efectivamente, las heridas, ingeniero, se sanan, ¿sí? En contacto con la naturaleza, en contacto con la tierra, con las plantas, porque nos están mostrando, fíjense, nos muestran lo que somos, porque somos todo eso que está ahí, toda la naturaleza, lo que está ahí, somos nosotros. Entonces, esa es la mejor manera de sanar, porque nos recuerda nuestra esencia. Y no nos deja que nos quedemos en ser víctimas de, ah, es que mi mamá no me quiso, ah, es que mi pareja, es que mi perrito, es que mi hija. No, nos recuerda lo que somos, la naturaleza. Eso, estar en contacto con la tierra. Entonces, efectivamente, se sanan las heridas. Ahí vienen las vacaciones, váyanse por favor al campo, olvídense de los carros de aquí, váyanse, aunque sea aquí a la sierra, ¿no?
Aquí, cerquitas de la ciudad.
Y estén en contacto con la naturaleza, porque de verdad sana todo lo que nos echa a perder la vida rápida y vigorosa con la que andamos siempre corriendo.
Maestro, aparte de eso que acaba de decir, salgan ahora en las vacaciones, disfruten del campo. ¿Algún otro consejo práctico que nos pudiera dar? No sé, se me ocurre a lo mejor una maceta y me embarro de tierra, me revuelco en agua, no sé. ¿Alguna otra cosa?
Pues ya lo dijo, esa está buena. Hay quien mías, dice, cuando yo era estudiambre yo y que pues no teníamos dinero para ir a la playa, pues Acapulco en la azotea, ¿no?
Hasta una película.
Sí, hay una película así. Ah, bueno, pues entonces, sí. Si no, aunque no haya lana, pues pónganse su traje de baño, trépense a la azotea si no tienen jardín. Díganle ahí al hermanito, hermanita o al hijo que de repente les echen un chorro de agua, ¿no?
Y un puño de tierra.
O un puño de tierra también. Entonces, pues está padrísimo eso. Pues ese sería el consejo que yo les podría dar.
Hace rato estábamos comentando de cómo percibimos, cómo vemos a los que están enfrente, a los que están a los lados. De acuerdo a la visión, pues es diferente.
Claro.
La percepción.
Claro. Pero depende del lugar en el que están.
Y además del lugar. Cuando dice uno, mira, ese se ve muy seguro de sí mismo. Y luego, oye, qué inseguridad de esa persona. Uh-huh. ¿A qué se deberá eso? ¿A eso de que no estamos parados eficientemente? ¿O esa seguridad se transmite desde la tierra, maestro?
Sí, pues ese lugar, o sea, términos de constelaciones familiares, yo podría decir, es reconocer el lugar en el que estamos, ¿no? Okay. Ser muy claros de que yo soy el quinto de nueve, ¿no? Y me refiero a la familia. Saber muy bien en qué lugar estoy, darle el lugar a los que están en contacto conmigo también. Reconocer la importancia de papá y de mamá, hayan sido, como decía la indita, ¿no? Sin menospreciar, obviamente. Es reconocerme en mi entorno natural, ¿no? En la tierra, pero reconocerme en mi sistema familiar y desde ese lugar poder mirar todo lo que soy, darme cuenta que soy todo lo que es y entonces mis vínculos cercanos, pues los puedo observar de manera muy clara, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta mucho recomendar a mis pacientes que dice, amarse a sí mismo cambia el mundo, porque de acuerdo a cómo me veo yo a mí mismo, así me ven los demás. Y eso es un poco, creo que con eso respondo un poco su pregunta.
Claro que sí. Y estará de acuerdo conmigo que hoy, pues, la tierra no es solo para cultivar alimentos. También da perspectiva.
También es para guerras.
Nos recuerda que todo proceso necesita tiempo, que todo ciclo tiene su estación y que incluso en el silencio la vida sigue trabajando. Oh, claro. Porque quien cultiva la tierra también aprende a cultivarse por dentro y a sí mismo. ¿Algo más que quiera agregar, maestro?
No, pues ya, ¿qué más con eso que dijo? Está genial. Entonces ya ahora entienden por qué los campesinos son tranquilos. La mayoría, pues, ¿no? Hay de todo.
No todos.
Hay de todo. Pero cuando están en contacto con la tierra, saben valorar el silencio.
Sí.
Eso sí. Ese señor que yo me encontré en la tarahumara, estaba en silencio y se la podía pasar ahí en silencio todo el día.
¿Y él no le dijo Corima? ¿Sí sabe lo que significa Corima?
Sí, Corima maíz, Corima frijol. Sí, claro, es...
Corima no es ponte en mi lugar.
No es, ajá.
Sí, no sí. Es dame, así lo
interpretamos. No es regálame, no es limosna.
No. Es no. Ponte en mi lugar que yo me pondré en el tuyo.
Exactamente.
Es un intercambio.
Y cuando haga falta, tú me apoyas y yo te apoyo.
Yo te apoyo.
Sí, conocí muy bien eso.
Maestro, se nos terminó el tiempo.
Pues será porque lo ocupamos bien.
¿Será eso? ¿Será que sí estuvimos en contacto con esa naturaleza?
Sí, bueno, yo sí lo sentí. Gracias,
muy ingeniero.
Bien. Un pues placer, un placer.
El maestro Sergio Hernández, en su programa Acá Entre Nos, casualmente estamos un día después uno de otro, él salió ayer, hoy nos está acompañando, y pues con esto despedimos Viva la Huerta. Yo soy Félix Chávez Acosta, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.